la pelea de lo cotidiano, pero que ahora se ha vuelto casi una gran lucha, y por eso siempre recurrimos a gente amiga de este programa, en este caso a Miguel Calvete, que conduce el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, porque si no tenemos problemas con el aceite, lo tenemos con el azúcar, con la leche, bueno, con todo, con la canasta básica. Calvete, Laura Verán lo saluda desde el estudio. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, bien. Indecom siempre haciendo estudios, qué sé yo, diciéndonos cómo podemos hacer en momentos tan difíciles para un bolsillo tan apretado y una canasta tan cara, ¿no?
Sí, tratamos de dar consejos en la medida de lo posible, pero sí.
Calvete, le decía yo, ¿no? ¿Cómo está haciendo la familia para lograr las 4 comidas del día? ¿Cómo están los precios? ¿Qué pasa con la leche?
En este primer trimestre, que ya está rondando los 15 puntos. Está un 14,4 en lo que es canasta básica, ¿no?
Sí.
Básicamente, fundamentalmente, en los productos farináceos, que son los que más se consumen, sobre todo los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Sí.
Aquellos productos que son harinas y derivados, que por otro lado son algunos de los que más aumentaron, juntamente con caso de los aceites, y en general todos los productos, dado que con la devaluación están todos, directa o indirectamente, atados a commodities o atados a insumos que están dolarizados, más allá de algunas picardías y suspicacias del empresariado local, ¿no?
Sí. ¿Por qué uno podría pensar que en tiempos de recesión no se vende nada, los precios no deberían subir, ¿no? Pero no pasa esto justamente con los alimentos.
No, estamos en una etapa de estanflación, es decir, hay una economía estancada, una caída en el consumo y hay una inflación, en algunos casos por inercia inflacionaria. ¿Por qué? Porque los precios mayoristas no estaban reflejados todavía en los precios minoristas, por un lado, y por otro lado, obviamente el esquema devaluatorio y los precios, los costos que tenían las industrias estaban hechos en función de un dólar entre 36 y 38 pesos. Hoy, con un dólar a 44, con una proyección por parte del gobierno, lógicamente están prácticamente 12 puntos a 15 puntos por debajo. Entonces va a haber más temprano que tarde va a haber una réplica de estos aumentos en las góndolas, sumado también al tema del aumento de combustibles, que afecta de forma directa,
sí,
a la logística y la distribución, y el aumento de los cuadros tarifarios. No nos olvidemos que el gas se utiliza para generar electricidad y son insumos básicos para todas las industrias, ¿no?
Entonces, y además se suman, por supuesto, cuestiones estacionales que tienen que ver con algunos productos determinantes, pero en el caso de la leche, por ejemplo, es cada vez más preocupante porque ya los precios rondan entre 50 y 60 pesos la unidad.
El caso de la leche es un caso muy particular porque hay tres factores fundamentales. El primero es que hubo una producción, producto de las sequías y de inundaciones, depende de la zona, de,
sí,
prácticamente entre un 10 y un 15% menos de leche. El segundo motivo es que hubo un 37% más de exportación de leche seca o leche en polvo. Obviamente es mucho más rentable para las usinas lácteas. Y el tercer motivo, que diría que es el principal, es que en el caso de la leche en sachet o leche ensachetada, que es la más económica y la que menos rentabilidad deja, pero es la que más consume en los sectores más vulnerables, y es un insumo básico y la referencia más vendida de cualquier supermercado, el segundo principal productor, que es Ancor, dejó de producir leche en sachet.
Ah,
entonces,
perfecto.
Eso ha sacado del mercado prácticamente 1 millón de litros diarios.
Porque uno en cartón encuentra y piensa...
Claro, ocurre que es otro precio. Entonces,
claro,
vemos que hay una se discontinúa la producción de esta leche, y no la reemplazó nadie. La primera empresa tiene una segunda marca en precios cuidados, que tampoco se consigue porque obviamente no da abasto. Y por otro lado, la tercera, cuarta y quinta compañía, o quinta usina, tercera, cuarta y quinta usina láctea del país, no se dedican a leche fluida en sachet, sí hacen algo en envases larga vida, y después todo lo que es quesos y derivados, ¿no? Que
sí,
es mucho más rentable.
Los supermercadistas entonces, también hacen de la suya, ¿no? En el entremedio.
Sí, lamentablemente encontramos especulaciones, pero en el caso de la industria láctea hay un desabastecimiento porque obedece fundamentalmente a estos motivos que te estoy comentando, ¿no? Es una son situaciones que no que exceden un poco a la cadena de comercialización.
Calvete, en principio los primeros aumentos de precio la gente lo que hizo fue pasar a segundas marcas, terceras marcas. Digo, ¿cómo se está manejando hoy dado que la situación se va agravando, ¿no? Digo, la recesión se va alargando en el tiempo.
Bueno, obviamente la situación económica del país hace que los productos de primeras marcas tengan una caída en el consumo y la gente migre a segundas y terceras marcas, ¿no? Es algo lógico y entendible, dado que los precios oscilan entre un 25 y un 30% más económicos, razón por la cual no hay demasiado para pensar. Pero estamos viendo un crecimiento, más allá de la recesión y la caída del consumo,
sí.
Hay un crecimiento de las segundas marcas, pero ese crecimiento de las segundas marcas está dentro de un marco de recesión y de caída de consumo. Es decir, han crecido las segundas marcas y las terceras marcas, como las marcas propias, dentro de un cuadro general de caída de consumo. Es decir, no es que están en una panacea, sino claro. Que son sustitutos de primeras marcas.
¿Y qué otro fenómeno se está dando dentro del consumo masivo en este momento de bolsillos flacos?
Bueno, fundamentalmente lo que vemos de un año a esta parte es una compra mucho más planificada, mucho más racional, mucho más medida y más justa. Hay caídas en todos los canales de comercialización, hipermercados, bocas de proximidad, mayoristas, minoristas, almacenes, bocas de cercanía. Encontramos en todos lados esta situación. Pero en el caso de autoservicios mayoristas,
sí.
Con formato minorista, hubo un crecimiento de entre 3 y 4%, vuelvo a repetir, dentro de un marco de caída. Y después lo que son ferias francas o ferias itinerantes, caso del programa del mercado en tu barrio por parte del Ministerio de Producción de la Nación, que tuvo un relativo éxito. Obviamente incide sobre un poco menos del 1% de la población, no es que es un plan que enraza a todo el mundo, ¿no? Y que la gente lo utiliza, pero más allá de eso, obviamente las ferias francas, sobre todo para el caso de los productos frescos, han tenido un relativo éxito.
Calvete, lo que se ve también, y no sé si es su área, pero si se da una vuelta por algunos barrios vulnerables, es la vuelta al trueque.
Sí, hay algunos lugares donde se está haciendo eso. Las vueltas, digamos, el regreso a los famosos clubes de trueque, pero se da más que nada en lo que es bienes durables, no en lo que es alimentación. Sí.
Bueno, gracias por ponernos al tanto, como siempre. A nadie le está yendo bien, por lo que nos cuenta Calvete en este
y de nosotros desde Indecom, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hemos relevado 27 áreas de la economía, 27 sectores en este primer trimestre, y el único que nos dio positivo es el sector de turismo receptivo. Si analizamos sector metalmecánico, sector comercio, otros sectores de servicios, manufacturas, indumentaria, ya sea textil, calzado, marroquinería, todos dieron negativos en mayor o menor medida.
¡Ay, qué mal! Bueno, seguimos contando con la información. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Hasta luego.